La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El sur de la Franja de Gaza sufre la embestida de las tropas israelíes mientras el hambre se acentúa cada vez más. El presidente Joe Biden se prepara para recibir en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano con la esperanza de salvar la ayuda de Estados Unidos al país invadido. Y en México, los flujos migratorios continúan al alza, cada vez son más las personas que se ubican en los campamentos improvisados en las calles. Hoy es martes 12 de diciembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con las noticias. El hambre se intensifica en el sur de Gaza mientras Israel asegura haber debilitado a Hamás, que estaría al borde de la disolución. Informa Judith Martín Rodríguez.
Aviones de combate y tanques israelíes continuaron atacando el sur de la Franja de Gaza en otra jornada bélica, pese a los continuos reclamos de la comunidad internacional que exigen un alto el fuego inmediato. Desde la ONU denuncian que la distribución de asistencia humanitaria para los civiles gazatíes se ha visto obligada a detenerse debido a la falta de una zona de tránsito segura, dada la intensidad de los combates entre Israel y Hamás. Al mismo tiempo, el responsable de la oficina humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, denunció que el ejército judío está llevando a cabo su ofensiva con la misma intensidad en el sur que en el norte, pese a que en esta zona se encuentra buena parte de los civiles que se vieron obligados a huir de los combates en el norte, y añadió:
La asistencia humanitaria no puede ser la solución completa. Todos tienen que ser parte del proceso. Es hora de que hagamos realidad sobre el terreno, no en mesas redondas.
Residentes de la ciudad fronteriza de Rafah aseguraron que los ataques sobre esta urbe, donde hace semanas el ejército israelí ordenó a la población dirigirse para ponerse a refugio, fueron de los más intensos en días. Abu Khalil, de 40 años, padre de 6 hijos, dijo a Reuters: «Por la noche no podemos dormir a causa de los bombardeos y por la mañana recorremos las calles buscando comida para los niños. No hay comida», lamentó este residente palestino. Paralelamente, el ejército judío asegura haber debilitado a Hamás y el ministro israelí de defensa, Yoav Gallant, aseguró que las tropas israelíes están tomando los últimos feudos de Hamás en la franja. En tanto, hoy la Asamblea General de la ONU debatirá y votará una resolución en la que solicita un alto el fuego humanitario en la franja y la liberación de los rehenes en manos de Hamás, en un texto muy parecido al que Estados Unidos vetó la semana pasada en el Consejo de Seguridad de la organización. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra información, y pasando a Estados Unidos, el presidente Joe Biden, acompañado por la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y su marido Doug Emhoff, fueron los encargados de recibir a más de 800 invitados en una recepción en la Casa Blanca para conmemorar el inicio de Hanukkah, en un escenario internacional marcado por el auge del antisemitismo en medio del conflicto entre Israel y Hamás. Entre los asistentes hubieron sobrevivientes del Holocausto, congresistas, funcionarios estatales y locales, artistas y líderes de todas las denominaciones religiosas judías. La recepción en la Casa Blanca estuvo dirigida por la rabina Angela Buchdahl, rabina principal de la Sinagoga Central de la ciudad de Nueva York, y contó con la iluminación de la menorá, el calendario de 7 brazos a cargo de Emhoff y el personal de la Casa Blanca. Biden hizo alusión al significado de esta festividad y aseguró que Hanukkah es una historia eterna de milagros y que, incluso en tiempos oscuros, podemos encontrar la luz. Emhoff es la primera persona judía en ser cónyuge de uno de los líderes elegidos a nivel nacional en los Estados Unidos. La semana pasada presidió la ceremonia de encendido de una enorme menorá frente a la Casa Blanca para conmemorar la primera noche de Hanukkah y dijo que los judíos estadounidenses se sienten solos, sufren dolor, y agregó:
Cuando los judíos son atacados debido a sus creencias o identidades, se debe condenar, y condenar inequívocamente y sin contextos.
Meses antes del resurgimiento del conflicto en Oriente Medio, la administración del presidente Biden anunció en mayo la primera estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo, a través de la cual se establecieron más de 100 acciones y una serie de medidas para crear conciencia y comprensión sobre el antisemitismo y la amenaza que representa en Estados Unidos. Paralelamente, universidades de todo el país fueron acusadas de no proteger a estudiantes judíos en medio de crecientes temores de antisemitismo en todo el mundo. Por otra parte, los expertos también denuncian el auge de la islamofobia por todo el territorio nacional, poniendo en vilo a las comunidades judías y musulmanas estadounidenses.
En otra información, hoy se cumple la segunda jornada de la breve pero intensa visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la capital estadounidense. Su agenda está plagada de encuentros de alto nivel que incluyen una visita al Congreso estadounidense, donde hablará ante los legisladores con la intención de convencerlos para que aprueben un proyecto de ley de financiación suplementaria antes de que el Congreso cierre sus versiones el viernes, coincidiendo con el inicio de la pausa navideña. Después, el mandatario ucraniano se dirigirá hasta la Casa Blanca, donde se reunirá con el presidente Joe Biden. Tras asistir a la toma de posesión del presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Zelensky llegó el lunes a Washington, D.C., donde habló ante un grupo de militares y estudiantes de la Universidad de Defensa Nacional y aprovechó ese escenario para resaltar el valor de sus tropas y la importancia de la ayuda estadounidense a fin de alcanzar el objetivo de su nación.
Los ucranianos no se han rendido ni se rendirán. Sabemos qué hacer y puede contar con Ucrania y esperamos igualmente poder contar con usted.
Algunos especialistas consideran que la visita relámpago del presidente Zelensky a la capital estadounidense sería un esfuerzo de último minuto por parte de la administración Biden para convencer a los legisladores y lograr que aprueben un proyecto de ley de financiación suplementaria que superaría los 60 mil millones de dólares para Kiev. Este proyecto está ahora estancado en el Congreso y es que algunos legisladores republicanos rechazan darle luz verde a más ayuda para Ucrania hasta que el presidente Biden no se comprometa en ciertos asuntos migratorios, medidas que serían vitales para los intereses republicanos. En tanto, funcionarios gubernamentales han advertido que los fondos para Ucrania estarían a punto de terminarse, razón para una nueva partida presupuestal.
Somos la voz de América desde Washington, D.C.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. Ayer iniciamos una serie de tres entregas denominada San Andrés, un solo pueblo, enfocadas en las islas colombianas ubicadas en el Mar Caribe y frente a Nicaragua, que resienten los efectos del cambio climático. Las tormentas afectan directamente la economía del archipiélago, que vive principalmente del turismo, el comercio y la pesca. Donaldo Hernández es el enviado especial de La Voz de América a San Andrés y presenta este segundo reporte.
Por su posición geográfica en el Mar Caribe, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no ha sido ajeno a los embates del cambio climático. Así lo explica Arne Britton González, director de la Estatal Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago.
Ese fenómeno de incremento del nivel del mar, obviamente las islas, no solamente la zona costera continental, sino las islas son más vulnerables porque generan mayor erosión. Y cuando se genera erosión, genera una pérdida de territorio.
La fragilidad del archipiélago ante los fenómenos naturales preocupa a sus ciudadanos. Isaac Rodríguez recuerda cómo el huracán Iota en el año 2020 destruyó más del 90% de la isla Providencia.
Pues hubo inundaciones, más de una infraestructura se destruyó por completo. Cosas que no habíamos visto así hace 25 años, 20 años atrás. Sucedieron prácticamente en un mes que hubo muchos huracanes, ¿sí? En finales de 2020.
El paso de las tormentas por este archipiélago colombiano también preocupa porque tiene un efecto directo en la economía local. Sus principales actividades, el turismo, el comercio y la pesca, se ven afectadas. Nicasio Galeano, un trabajador turístico, así lo expresa.
Y eso nos afecta gravemente porque si el turismo no nos visita, no tenemos el sustento para nosotros.
Y los pescadores han visto reducidas sus ganancias por las constantes tormentas. Silfredo Fox es uno de esos pescadores.
Si ganamos $2,000, ahora se redujo a 1,000. Antes venía un huracán por acá, por estas tierras, venían cada 15 o 20 años. Los últimos 4 o 5 años vienen 2 o 3 huracanes cada año.
En ese sentido, las autoridades colombianas han trabajado en mejorar sus acciones para mitigar el impacto de los huracanes. Donald Hernández, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En Venezuela, los resultados del referendo consultivo sobre el territorio se consideran inconsistentes y podrían guardar relación con posibles acciones ante las elecciones presidenciales de 2024. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los resultados del referendo consultivo en defensa del Esequibo han generado desconfianza sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral entre muchos venezolanos, que contrastan la baja afluencia de votantes percibida en los centros electorales con las cifras de participación, que según el Poder Electoral fue de más de 10 millones de personas. Para José Vicente Carrasquero, matemático con magíster en ciencias políticas y consultor en opinión pública y campañas electorales en América Latina, el chavismo se ha caracterizado por actuar sin respeto por el interlocutor y ofrece su opinión sobre el objetivo ante las presidenciales de 2024.
Las evidencias hacen pensar que eso es imposible, que estamos frente a un mecanismo a través del cual se nos quiere hacer perder fe en el proceso electoral con insanas intenciones.
En tanto, Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, compara la participación con el mejor momento del expresidente Hugo Chávez, cuando obtuvo 8 millones de votos, y recuerda que desde entonces el partido de gobierno ha registrado una caída, y se refiere a lo que a su juicio sería un escenario probable.
El objetivo real sería la suspensión de las elecciones. Eso es un escenario perfectamente posible que se presente en vista de los riesgos reales de la pérdida del poder que existe hoy en día por la falta de apoyo popular.
Varios miembros del gobierno venezolano, entre ellos el parlamentario Diosdado Cabello, han insistido en que los resultados son inobjetables, transparentes, claros y precisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Colombia, donde continúa la polémica por la eliminación del decreto que multaba el porte en el espacio público de la dosis personal de droga. Partidos de la oposición acusan al gobierno de Gustavo Petro de incentivar el consumo de narcóticos. Manuel Arias Naranjo informa.
Pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia ha explicado que la derogación del decreto que facultaba a la policía a aplicar multas económicas a los consumidores de drogas que portan la dosis personal en lugares públicos no despenaliza el tráfico de narcóticos, congresistas de la oposición como Hernán Cadavid mantienen las críticas a la medida.
Aquí lo que está sucediendo es que el gobierno está beneficiando a un solo sector, que es al microtráfico, y los perjudicados son por supuesto los padres de familia, los menores y la sociedad, que ve cada vez menos barreras a la hora de cualquier tipo de consumo, cualquier tipo de comercialización.
El decreto que regía desde el 2018 en el gobierno de Iván Duque sancionaba a quienes portaban la dosis mínima, pese a que la legislación colombiana salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores de narcóticos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó el alcance de la medida derogatoria.
Este decreto no elimina la prohibición de ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. El decreto lo único que hace es derogar una sanción de multa para el porte de dosis personal.
Entre tanto, el abogado penalista Francisco Bernat explicó que esta medida permite que la policía se enfoque en luchar contra el microtráfico sin atentar contra los derechos de los consumidores.
A partir de esta disposición, la policía debe enfocarse no en la persona del consumidor que está ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino por el contrario, en el expendedor, en la persona que trafica, en el microtráfico.
Mientras el gobierno se mantiene firme en derogar este decreto, desde la oposición se anunció que se llevará un proyecto de ley al Congreso para convertir en ley de la República la multa al porte de la dosis personal de drogas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Las noticias siguen. Una delegación de senadores estadounidenses, encabezada por el demócrata Tim Kaine, finalizó su visita a Honduras, donde se trataron asuntos políticos, de migración y economía. Óscar Ortiz tiene los detalles.
Para conocer la situación política, jurídica y económica de Honduras, una delegación de senadores estadounidenses encabezados por el congresista Tim Kaine sostuvieron una reunión con diversos sectores y entre sus encuentros se dieron cita con la presidenta Xiomara Castro y uno de los temas a discutir fue la elección del fiscal general. Según afirmó el alto funcionario de Estados Unidos, Tim Kaine, a un medio local, la mandataria hondureña le aseguró que la elección de las autoridades en propiedad se llevará a cabo en enero bajo un proceso de legitimidad y transparencia con los 86 votos como exige la ley. Por su parte, la presidenta hondureña Xiomara Castro, a través de su cuenta en la plataforma X, anteriormente Twitter, agradeció la visita y el franco diálogo con los congresistas estadounidenses. Para los analistas, esta visita representa nuevamente un avance en la relación entre el país centroamericano y Washington, como remarcó el politólogo Ángel Herrera.
Yo le llamaría un llamado a la reflexión, un llamado para poder corregir algunas actividades que no son propias de un gobierno democrático que es...
Asimismo, los senadores estadounidenses también se reunieron con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a quienes ofrecieron recomendaciones para fortalecer las inversiones. Por otra parte, Andrés Azfura, experto en Derecho Internacional, aseguró que estas visitas constituyen un llamado a fortalecer un Estado de Derecho.
Y no solo en Honduras, ya en estas comisiones, ya en todos los países donde tengan relaciones de este país. Yo lo miraría con buenos ojos. Recuerda que Estados Unidos ha sido un amigo de Honduras a través de la historia. Y vienen a ver qué pueden aportar.
Entre otros temas, también abordaron el asunto migratorio, donde coincidieron en la necesidad de encontrar oportunidades de desarrollo económicas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y seguimos informando aquí en Buenos Días América. En México el flujo de personas migrantes sigue en alza y cada vez son más las personas que se ubican en campamentos improvisados en las calles. Sara Pablo informa.
México cierra el 2023 con albergues saturados de migrantes en el norte y sur del país, y en la capital se han instalado una docena de campamentos improvisados en 5 alcaldías donde al menos 3,000 personas viven en plena calle. Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, advirtió que este año se rompieron varios récords en materia de flujos migratorios. Se incrementaron las solicitudes de refugio, la mayor cantidad de menores de edad y de deportaciones tanto de México hacia los países de Centroamérica como de Estados Unidos para México, con mucha gente varada en la frontera y con políticas cada vez más restrictivas. La situación ha provocado no solo que albergues de la sociedad civil se encuentren más allá de sus capacidades, sino la instalación de campamentos informales en distintas ciudades del país donde antes los migrantes no se quedaban.
Otra cosa importante es el gran aumento
aumento también en niñez migrante, mientras que en el resto del mundo la niñez migrante es el 15% del fenómeno. En las Américas ha crecido y hoy es el 25% del fenómeno migratorio, ¿no? Particularmente este año vimos mucha niñez migrante sola y mucha niñez migrante también acompañada, entonces, pero siendo parte de los contingentes con todos los riesgos que esto conlleva.
La especialista en migración dijo a La Voz de América que se requiere un modelo de atención mucho más humano e integral, y lo más importante de cara al 2024 es contar con un modelo seguro, ordenado, humano y productivo, en donde el sector privado tiene mucho que hacer dando empleo a los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Organismos internacionales reclaman una respuesta más contundente en las Américas a medida que se agudiza la crisis migratoria en la inhóspita selva del Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A medida que el número de personas refugiadas y migrantes que cruzan la selva del Darién alcanza cuotas sin precedentes y supera el 500,000, más del doble de los cruces del año pasado, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, advirtieron de una crisis humanitaria cada vez más profunda en las Américas y reclamaron la necesidad de implementar un enfoque regional integral basado en la cooperación y la solidaridad. Según apuntan las agencias de la ONU, el tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, representa el epicentro de la crisis de desplazados y muestra la magnitud y complejidad de los movimientos de personas en el continente. De forma concreta, el Ministerio de Seguridad Pública del Gobierno de Panamá confirmó que 501,297 migrantes han pasado por la selva en lo que va del año, con más de 37,000 personas que cruzaron solo en el mes de noviembre. José Andrés Gallo, vocero de la OIM para las Américas, dijo a La Voz de América:
lamentamos todos los días las muertes de migrantes. Este año han muerto en las Américas 1,104 personas que hayamos registrado, pero es clarísimo que no logramos registrar todas las personas migrantes que mueren o desaparecen en.
ACNUR y la OIM señalaron que se necesita un enfoque mucho más amplio que tenga en cuenta la situación en los países de origen, tránsito y de destino. Esto implica, según los expertos, redoblar los esfuerzos para el abordaje de las causas que hacen que las personas se vayan de sus países en primer lugar, incluyendo una mayor inversión económica y el abordaje de la desigualdad, la falta de acceso a salud básica y educación, sin olvidar la situación de violencia y abuso a los derechos humanos. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Giannis Antetokounmpo terminó con 32 puntos y 11 rebotes para comandar a los Bucks de Milwaukee en una victoria por 133-129 sobre los Bulls de Chicago en tiempo extra el lunes por la noche. Brook Lopez y Malik Beasley cada uno aportó 19 puntos y Bobby Portis anotó 17 por los Bucks, que venían de una derrota por 128-119 ante Indiana en las semifinales de la Copa NBA en el torneo In-Season. DeMar DeRozan acabó con 41 puntos y Kobe White anotó 33 por Chicago, que había ganado 4 consecutivos. Torrey Craig atinó el segundo de dos tiros libres para poner arriba a Chicago 119-118 para abrir el alargue, pero los Bucks respondieron con 7 puntos seguidos, coronaron por una dejada de Antetokounmpo, que puso la pizarra 126-119 con 2 minutos por jugar. Y en el fútbol americano de la NFL, el novato Will Lewis lanzó la mayor cantidad de yardas en su carrera con 327 y dirigió 2 series ofensivas de anotación en los últimos 4 minutos y medio, y los Titans de Tennessee remontaron para sorprender 28-27 a Miami el lunes por la noche, bajando a los Dolphins de lo más alto de la asociación del fútbol en esa serie. Los Titans contuvieron a Tua Tagovailoa y a la ofensiva explosiva de Miami durante la mayor parte del juego, pero aún así se vieron abajo por 2 touchdowns en el cuarto periodo, gracias a errores críticos que le dieron el balón a los Dolphins cerca de la zona prometida. Raheem Mostert corrió para touchdowns de 3 y 5 yardas que le dieron la ventaja a Miami de 27-13. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Leave the World Behind es el nuevo filme con Julia Roberts. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. En Netflix hay una nueva película con Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali y Kevin Bacon, Leave the World Behind, cuyos productores ejecutivos son Barack y Michelle Obama. En Netflix también puede verse la serie dramática All the Light We Cannot See en el marco de la Segunda Guerra, con Aria, Mia Loberti, Louis Hoffman, Mark Ruffalo y Hugh Laurie. Y en el servicio de streaming BritBox ya está la nueva miniserie Archie, que cuenta la historia de cómo Cary Grant pasó a convertirse en uno de los mayores galanes de Hollywood. A los 82 años falleció Ryan O'Neill, actor de las películas Paper Moon, Barry Lyndon y Love Story, y que también trabajó en series televisivas como Desperate Housewives. O'Neill tuvo una larga relación con la ángel de Charlie Farrah Fawcett. Muchos lo consideran a él una leyenda de Hollywood, otros un galán que se lució cuando fue dirigido por Stanley Kubrick y Barry Lyndon. En Love Story, Ryan O'Neill compartió roles protagónicos con Ally McGraw, película en la que también actúa un muy joven Tommy Lee Jones, que en los créditos aparece simplemente como Tommy Jones. Oppenheimer de Christopher Nolan está de vuelta en las salas de cine de Estados Unidos en pantallas supergigantes IMAX. La película, protagonizada por Cillian Murphy y en la que también aparecen Emily Blunt y los premiados con un Oscar en varias categorías Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman y Rami Malek, podrá verse en Japón en 2024. Esta semana, el miércoles 13 de diciembre, Dick Van Dyke cumple 98 años. Para celebrarlos, la cadena CBS transmitirá el especial Dick Van Dyke 98 Years of Magic. La fiesta televisiva podrá verse el 21 de diciembre. Las chicas de Indigo Girls estarán por aquí en el mes de mayo presentándose en el Capital One Hall junto a la Sinfónica de Fairfax, cerca de Washington. La cita es el 11 de mayo. También estarán ahí Richard Marx y Rick Springfield, pero mucho antes, el 11 de enero. Y el 11 de diciembre estuvo de cumpleaños Carlos Gardel. Recordamos su música como si fuese un sueño o la escena de una película con Gabriela Anwar. 133. Voz de América Radio. Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, la tristeza.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.